Sermón 850, Ganar Almas, predicado por C.H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Nevington, Londres. El que gana almas es sabio. Proverbios 11 y 30. El texto no dice, el que gana dinero es sabio, aunque sin duda se cree sabio y tal vez, en un cierto sentido humillante en estos días de competición, podría serlo. Pero tal sabiduría es de la tierra y termina en la tierra. Hay otro mundo donde las monedas de Europa no serán aceptadas, ni su posesión pasada será ningún signo de riqueza o sabiduría. Salomón, en el texto que tenemos ante nosotros, no otorga corona por sabiduría a los estadistas astutos, ni siquiera a los gobernantes más capaces. No emite diplomas a filósofos, poetas u hombres de ingenio. Él corona de laureles solo a los que ganan almas. Él no declara que el que predica es necesariamente sabio, y, hay multitudes que predican y obtienen mucho aplauso y eminencia, que no ganan almas y que al final lo encontrarán duro con ellos. Porque con toda probabilidad lo han hecho correr y el maestro nunca los ha enviado. No dice que el que habla de ganar almas es sabio, ya que establecer reglas para los demás es una cosa muy simple, pero llevarlas a cabo es mucho más difícil. El que en verdad y en verdad aparta a los hombres del error de sus caminos hacia Dios, y así se convierte en el medio para salvarlos de ir al infierno, es un hombre sabio, y eso es cierto de él, cualquiera que sea su estilo de ganar almas. Puede ser un Pablo, profundamente lógico, profundo en doctrina, capaz de imponer todos los juicios sinceros, y si así gana almas, es sabio. Puede ser un Apolos, grandiosamente retórico, cuyo genio sublime se eleva al cielo mismo de la elocuencia, y si gana almas de esa manera, es sabio, pero no de otra manera. O puede ser un Cefas, rudo y rudo, con metáfora tosca y declamación severa. Pero si gana almas, no es menos sabio que su hermano refinado o su amigo argumentativo. La gran sabiduría de los ganadores de almas, según el texto, se prueba solo por su éxito real en almas realmente ganadoras. Son responsables ante su propio amo de la forma en que van a trabajar, no ante nosotros. No permita que estemos comparando y contrastando a este ministro con aquel. ¿Quién eres tú que juzga a los sirvientes de otro hombre? La sabiduría está justificada en todos sus hijos. Solo los niños discuten sobre métodos fortuitos, los hombres miran resultados sublimes. Ganan almas estos obreros de muchas clases y maneras, entonces son sabios. Y ustedes que los critican, siendo ustedes mismos infructuosos, no pueden ser sabios, aunque pretendan ser sus jueces. Dios proclama que los ganadores de almas sean sabios, disputen quien se atreva. Este título del Colegio de los Cielos seguramente les será de gran utilidad, que sus compañeros mortales digan lo que quieran de ellos. El que gana almas es sabio, y esto se puede ver muy claramente. Debe ser un hombre sabio, incluso en los aspectos ordinarios, que pueda, por gracia divina, lograr una maravilla tan divina. Los grandes ganadores de almas nunca han sido tontos. Un hombre a quien Dios califica para ganar almas probablemente podría ser cualquier otra cosa que la providencia le asigne. Toma Martín Lutero. Vaya, señores, el hombre no solo era apto para llevar a cabo una reforma, sino que podría haber gobernado una nación o haber comandado un ejército. Piense en Whitefield y recuerde que la estruendosa elocuencia que conmovió a toda Inglaterra no estuvo asociada con un juicio débil, o una ausencia de poder cerebral. El hombre era un maestro orador, y si se hubiera adicto al comercio, habría ocupado un lugar destacado entre los comerciantes. O si hubiera sido un político, en medio de admiradores senadores, habría dominado el oído atento. El que gana almas suele ser un hombre que podría haber hecho cualquier otra cosa si Dios lo hubiera llamado. Sé que el Señor usa los medios que quiere, pero siempre usa los medios adecuados hasta el fin. Y si me dices que David mató a Goliat con una honda, te respondo que fue la mejor arma del mundo para alcanzar a un gigante tan alto y el arma más apta que David podría haber usado, porque había sido hábil en ello desde su juventud. Arriba, siempre hay una adaptación en los instrumentos que Dios usa para producir el resultado ordenado, y aunque la gloria no es para ellos, ni la excelencia en ellos, todo debe ser atribuido a Dios. Sin embargo, hay una aptitud y preparación que Dios ve, incluso si no lo hacemos. Es cierto que los ganadores de almas no son en modo alguno idiotas ni tontos, sino que los que Dios hace sabios para sí mismo, aunque los vanagloriosos sabios puedan llamarlos tontos. El que gana almas es sabio, porque ha elegido un objeto sabio. Creo que fue Miguel Ángel quien una vez talló ciertas estatuas magníficas en la nieve. Se han ido. El material se compacta fácilmente por la escarcha y se derrite fácilmente en el calor. Mucho más sabio fue cuando fabricó el mármol duradero y produjo obras que perdurarán a lo largo de los siglos. Pero incluso el mármol mismo es consumido y alterado por el diente del tiempo, y es sabio quien elige como materia prima las almas inmortales, cuya existencia durará más que las estrellas. Si Dios nos bendice para ganar almas, nuestro trabajo permanecerá cuando la madera, el heno y el rastrojo del arte y la ciencia de la tierra se hayan ido al polvo del que brotaron. En el cielo mismo, el ganador de almas, bendecido por Dios, tendrá memoriales de su obra preservados para siempre en las galerías de los cielos. Ha elegido un objeto sabio, porque ¿qué puede ser más sabio que glorificar a Dios y que, además de eso, puede ser más sabio que en el sentido más elevado para bendecir a nuestros semejantes, para arrebatar un alma del golfo que bosteza, para levantarla, subir al cielo que glorifica, para librar a un inmortal de la esclavitud de Satanás y llevarlo a la libertad de Cristo? ¿Qué más excelente que esto? Digo, que tal objetivo se recomendaría a todas las mentes rectas y que los ángeles mismos pueden envidiarnos, pobres hijos de los hombres, que se nos permite hacer que esta sea nuestra vida, ganar almas para Jesucristo. Wisdom misma asiente a la excelencia del diseño. Para llevar a cabo tal obra, el hombre debe ser sabio, porque para ganar un alma se requiere sabiduría infinita. Dios mismo no gana almas sin sabiduría, porque el plan eterno de salvación fue dictado por un juicio infalible y en cada línea de él se manifiesta una habilidad infinita. Cristo, el gran ganador de almas de Dios, es la sabiduría de Dios, así como el poder de Dios. Hay tanta sabiduría en la nueva creación como en la antigua. En un pecador salvado hay tanto de Dios para contemplar como en un universo que surge de la nada. Y nosotros, entonces, ¿qué vamos a ser colaboradores de Dios, y que vamos a trabajar con él en la gran obra de ganar almas? También debemos ser sabios. Es una obra que llenó el corazón de un Salvador, una obra que conmovió la mente eterna antes que la tierra. No es un juego de niños, ni algo que debe lograrse mientras estamos medio dormidos, ni debe intentarse sin una profunda consideración, ni debe continuar sin la ayuda de la gracia del único Dios sabio, nuestro Salvador. La búsqueda es sabia. Hermanos míos, noten bien que el que triunfa en ganar almas resultará sabio en el juicio de los que ven el fin y el principio. Incluso si fuera completamente egoísta y no me importara nada más que mi propia felicidad, elegiría, si pudiera, bajo Dios, ser un ganador de almas, porque nunca conocí la felicidad perfecta, desbordante e inefable de los más puros y más orden ennoblecedora hasta que escuché por primera vez de alguien que había buscado y encontrado un Salvador por mis medios. Recuerdo la emoción de la alegría que me atravesó. Ninguna madre joven se regocijó tanto por su primogénito, ningún guerrero se regocijó tanto por una victoria difícil de conseguir. Oh, el gozo de saber que un pecador una vez enemistado ha sido reconciliado con Dios, por el Espíritu Santo, a través de las palabras de nuestros débiles labios. Desde entonces, por la gracia divina que se me ha dado, cuyo pensamiento me postra en la humillación, he visto y oído hablar, no solo a cientos, sino que incluso miles de pecadores se apartaron del error de sus caminos por el testimonio de Dios en mí. Que vengan las aflicciones, que las pruebas se multipliquen según la voluntad de Dios, pero este gozo prevalezca sobre todos los demás, el gozo de que somos para Dios un olor dulce de Cristo en todo lugar, y que a medida que predicamos la palabra, los corazones se abren, los senos se elevan con una nueva vida, los ojos lloran por el pecado y sus lágrimas se enjugan al ver al gran sustituto del pecado y vivir. Más allá de toda controversia, es un gozo digno de mundos ganar almas y, gracias a Dios, es un gozo que no cesa con esta vida mortal. No debe ser una pequeña dicha escuchar, mientras uno sube su vuelo hacia el trono eterno, las alas de otros revoloteando al lado de uno hacia la misma gloria y volviéndose y cuestionándolos, escucharlos decir, estamos entrando con ustedes a través de las puertas de Pearl, nos llevaste al Salvador, ser recibido en los cielos por aquellos que nos llaman Padre, en Dios, Padre en mejores vínculos que los de la tierra, Padre por gracia y sire de la inmortalidad, será una dicha sin igual, encontrarnos en tus asientos eternos con los engendrados de nosotros en Cristo Jesús, por quien sufrimos dolores de parto, hasta que Cristo fue formado en ellos esperanza de gloria. Esto es tener muchos cielos, un cielo en el que todos ganamos para Cristo, de acuerdo con la promesa del Maestro, los que hacen justicia a muchos, resplandecerán como las estrellas por los siglos de los siglos. Confío, hermanos, he dicho lo suficiente para que algunos de ustedes deseen ocupar la posición de ganadores de almas. Ahora, antes de dirigirme más a mi texto, Quisiera recordarles que el honor no pertenece únicamente a los ministros. Pueden tomar toda su parte, pero les pertenece a todos los que se han dedicado a Cristo. ¡Qué honor tienen todos los santos! Cada hombre aquí, cada mujer aquí, cada niño aquí cuyo corazón esté bien con Dios, puede ser un ganador de almas. No hay hombre puesto por la providencia de Dios donde no pueda hacer algo bueno. No hay una luciérnaga debajo de un seto, pero proporciona la luz necesaria. Y no hay hombre trabajador, mujer sufriente, sirvienta, desollinador o barrendero de cruces, sino que tiene oportunidades de servir a Dios. Y lo que he dicho de los ganadores de almas no es solo del erudito doctor en teología ni del predicador elocuente, sino de todos los que estáis en Cristo Jesús. Cada uno de ustedes puede, si la gracia divina lo permite. Por tanto, sé sabio y gana la felicidad de convertir las almas a Cristo por medio del Espíritu Santo. Estoy a punto de detenerme en mi texto de esta manera: el que gana almas es sabio. Primero, haré que ese hecho se destaque un poco más claro al explicar la metáfora utilizada en el texto, ganar almas. Y luego, en segundo lugar, dándoles algunas lecciones sobre la cuestión de ganar almas, a través de las cuales, confío, se impondrá la convicción sobre cada mente que crea que la obra necesita la más alta sabiduría. Primero, consideremos la metáfora usada en el texto: el que gana almas es sabio. Usamos la palabra ganar de muchas maneras. A veces se encuentra en muy mala compañía, en esos juegos de azar, trucos de malabarismo y juegos de manos, o aparejos de dedal, para usar una palabra sencilla, que a los tramposos les gusta ganar. Lamento decir que gran parte de la prestidigitación y los engaños se encuentran en el mundo religioso, porque hay quienes pretenden salvar almas con trucos curiosos, maniobras intrincadas y posturas diestras. Un recipiente con agua, media docena de gotas, algunas sílabas, listo, el niño es hijo de la gracia y se convierte en miembro de Cristo y heredero del reino de los cielos. Esta regeneración acuosa sobrepasa mis creencias. Es un truco que no entiendo. Solo los iniciados pueden realizar esta hermosa pieza de magia que supera a cualquier intento del mago del norte. También hay una manera de ganar almas imponiendo las manos sobre las cabezas. Solo los codos de las manos mencionadas deben estar envueltos en túnicas que fluyen, y luego la maquinaria actúa y hay gracia conferida por dedos benditos. Debo confesar que no entiendo la ciencia oculta, pero esto no me debe maravillar, porque la profesión de salvar almas con tales malabarismos solo puede ser realizada por ciertas personas favorecidas que han recibido la sucesión apostólica directamente de Judas Iscariote. Esta confirmación episcopal, cuando los hombres fingen que confiere la gracia divina, es una infame obra de malabarismo. Todo es una abominación. Solo pensar que en este siglo VI debería haber hombres que predicaran la salvación por los sacramentos y la salvación por sí mismos. De hecho, ¿por qué, señores? Seguramente es demasiado tarde para venir a nosotros con esta tontería. El sacerdocio, esperemos, es un fósil y la teoría sacramental está desactualizada. Estas cosas podrían haber hecho para aquellos que no sabían leer y para los días en que los libros eran escasos. Pero desde el día en que Dios ayudó al glorioso Lutero a proclamar con truenos la verdad emancipadora de Dios, por gracia sois salvos, por la fe, y que no de vosotros mismos, es el don de Dios. Ha habido también mucha luz para estos búhos papistas, que vuelvan a sus torres cubiertas de hiedra y se quejen a la luna de los que arruinaron su antiguo reino de tinieblas. Que las coronas afeitadas se vayan al caos, y los sombreros escarlatas a la ramera escarlata, pero que los ingleses no les rindan respeto. El tractarismo moderno es un papismo bastardo, demasiado mezquino, demasiado furtivo, demasiado traicionero, para engañar a los hombres de mente honesta. Si ganamos almas, será mediante otras artes que las que los jesuitas e idiotas pueden enseñarnos. No confíes en ningún hombre que pretenda ser sacerdote. Los sacerdotes son mentirosos por oficio y engañadores por profesión. No podemos salvar almas a su manera teatral y no queremos hacerlo, porque sabemos que con un malabarismo como ese, Satanás tomará la mejor mano y se reirá de los sacerdotes cuando al final les vuelva las cartas. Como ganamos almas, entonces, la palabra ganar tiene un significado mucho mejor. Se utiliza en la guerra. Los guerreros ganan ciudades y provincias. Ahora, ganar un alma es algo mucho más difícil que ganar una ciudad. Observe al sincero ganador de almas en su trabajo. Con qué cautela busca las instrucciones de su gran capitán para saber cuándo colgar la bandera blanca para invitar al corazón a entregarse al dulce amor de un salvador moribundo. Cuando, en el momento oportuno, para colgar la bandera negra de la amenaza, mostrando que si no se recibe la gracia divina, seguramente seguirá el juicio. Y cuando desplegar, Con terrible desgana, la bandera roja de los terrores de Dios contra las almas obstinadas e impetuosas. El ganador de almas tiene que sentarse ante un alma como un gran capitán ante un pueblo amurallado. Tiene que trazar sus líneas de circunvalación, levantar sus trincheras y arreglar sus baterías. No debe avanzar demasiado rápido, puede exagerar la lucha. No debe moverse con demasiada lentitud, porque puede parecer que no habla en serio y puede hacer daño. Entonces debe saber qué puerta atacar, cómo colocar sus armas en la puerta del oído y cómo descargarlas. Tiene que saber cómo, a veces, mantener las baterías en funcionamiento, día y noche, con Red Hot Shot. Él tiene que saber cuándo y si, tal vez, puede hacer una brecha en los muros. En otras ocasiones, puede que tenga que descansar y detenerse. Y luego, en cualquier momento, abrir todas las baterías con terrible violencia, si tal vez puede tomar el alma por sorpresa o lanzar una verdad de Dios cuando no se esperaba, estallar como una concha en el alma y causar daño a los dominios del pecado. El soldado cristiano debe saber avanzar poco a poco, saciar ese prejuicio, socavar esa vieja enemistad, soplar en el aire esa lujuria y, por último, asaltar la ciudadela. Depende de él tirar la escalera y hacer que sus oídos se alegren al oír un clic en la pared del corazón, diciendo que la escalera se ha agarrado y se ha sujetado firmemente. Y luego, con su sable entre los dientes, sube y salta sobre el hombre. Él mata su incredulidad en el nombre de Dios y captura la ciudad y enciende la bandera roja sangre de la cruz de Cristo. Entonces puede decir, comillas, el corazón ha sido ganado, por fin ganado para Cristo. Esto necesita un guerrero bien entrenado, un maestro en su arte. Después de muchos días de ataque, muchas semanas de espera, muchas horas de asalto con oración y golpes con súplicas para llevar el Malakoff de la depravación, este es el trabajo, esta es la dificultad. No hace falta tonto para hacer esto. La gracia de Dios debe hacer al hombre sabio para capturar el alma humana, llevar cautiva su cautiverio y abrir de par en par las puertas del corazón para que entre el príncipe Emmanuel. Esto es ganar un alma. La palabra ganar se usaba comúnmente entre los antiguos para significar ganar en el combate de lucha libre. Cuando el griego buscó ganar el laurel o la corona de hiedra, mucho antes se vio obligado a someterse a un curso de formación. Y cuando por fin salió, desnudo para el encuentro, apenas se había ejercitado en los primeros esfuerzos de lo que viste cómo se habían desarrollado en él todos los músculos y todos los nervios. Tenía un oponente severo, y lo conocía, y por lo tanto no dejó nada de su energía sin usar. Mientras se desarrollaba la lucha, podías ver los ojos del hombre, cómo observaba cada movimiento, cada finta de su antagonista y cómo sus manos, sus pies y todo su cuerpo fueron arrojados al encuentro. Temía encontrarse con una caída, esperaba dar una a su enemigo. Ahora, un verdadero ganador de almas a menudo se ha acercado al diablo dentro de los hombres. Tiene que luchar con sus prejuicios, con su amor al pecado, con su incredulidad, con su orgullo. Y luego, de nuevo, de repente, para lidiar con su desesperación. En un momento él lucha con su justicia propia, en el siguiente momento con su incredulidad en Dios. 10,000 artes se utilizan para evitar que el ganador de almas sea el vencedor en el encuentro, pero si Dios lo ha enviado, nunca renunciará a su dominio del alma que busca hasta que haya dado un tiro al poder del pecado y haya ganado otra alma por Cristo. Además de eso, hay otro significado de la palabra, ganar, sobre el cual no puedo entrar en demasiados detalles aquí. Usamos la palabra, ya sabes, en un sentido más suave que estos que se han mencionado, cuando tratamos con corazones. Hay formas secretas y misteriosas por las cuales aquellos que aman ganan el objeto de su afecto, que son sabios en su aptitud para el propósito. No puedo decirte cómo el amante gana a su amado, pero la experiencia probablemente te ha enseñado. El arma de esta guerra no es siempre la misma, sin embargo, donde se gana la victoria, la sabiduría de los medios se hace evidente a todos los ojos. El arma del amor es a veces una mirada o una palabra suave susurrada y escuchada con entusiasmo. A veces es una lágrima. Pero esto sé, que la mayoría de nosotros, en nuestro turno, echamos alrededor de otro corazón una cadena que a ese otro no le gustaría romper y que nos ha unido en un cautiverio bendito que ha alegrado nuestra vida. Sí, y esa es casi la forma en que tenemos que ganar almas. Esa ilustración está más cerca de la marca que cualquiera de las demás. El amor es la verdadera forma de ganar almas, porque cuando hablé de asaltar los muros y cuando hablé de lucha, eso no eran más que metáforas. Pero esto está cerca del hecho. Ganamos por amor. Ganamos corazones para Jesús por el amor, por la simpatía de su dolor, por la ansiedad para que no perezcan, por suplicar a Dios por ellos con todo nuestro corazón que no se les deje morir sin ser salvos. Ganamos corazones para Jesús suplicándoles a Dios que, por su propio bien, busquen misericordia y encuentren la gracia divina. Sí, señores, hay un cortejo espiritual y una victoria de corazones para el Señor Jesús. Y si quieres aprender el camino, debes pedirle a Dios que te dé un corazón tierno y un alma compasiva. Creo que gran parte del secreto para ganar almas radica en tener corazones compasivos, en tener espíritus que puedan ser tocados con el sentimiento de las enfermedades humanas. Talla un predicador en granito y aunque le des la lengua de un ángel, no convertirá a nadie. Ponlo en el púlpito más moderno. Haga su elocución impecable y su materia profundamente ortodoxa, pero mientras lleve en su seno un corazón duro, nunca podrá ganar un alma. Ganar almas requiere un corazón que late fuerte contra las costillas. Requiere un alma llena de la leche de la bondad humana. Esta es la condición sine qua non del éxito. Esta es la principal cualificación natural de un ganador de almas, que, bajo la dirección de Dios y bendecido por él, realizará maravillas. No he mirado el hebreo del texto, pero encuentro, y ustedes encontrarán quien tiene márgenes en sus Biblias, que es, el que toma almas es sabio, palabra que se refiere a la pesca o la captura de pájaros. Todos los domingos, cuando salgo de mi casa, no puedo evitar ver a los hombres con sus jaulas y sus pájaros disecados, tratando de atrapar a los pobres por todas partes y en los campos. Entienden el método de seducir y atrapar a sus pequeñas víctimas. Los ganadores de almas pueden aprender mucho de ellos. Debemos tener nuestros señuelos para las almas adaptados para atraer, fascinar, agarrar. Debemos seguir adelante con nuestra cal de pájaro, nuestros señuelos, nuestras redes, nuestros cebos, para que podamos capturar las almas de los hombres. Su enemigo es un cazador que posee la astucia más baja y asombrosa. Debemos burlarlo con la astucia de la honestidad, el oficio de la gracia. Pero el arte debe aprenderse solo mediante la enseñanza divina y en esto debemos ser sabios y estar dispuestos a aprender. El hombre que pesca también debe tener algo de arte en él. Washington Irving, creo que lo es, nos habla de unos tres caballeros que habían leído en Isaac Walton todo sobre los placeres de la pesca. Así que tuvieron la misma diversión y, en consecuencia, se convirtieron en discípulos del arte dulce. Fueron a Nueva York y compraron las mejores cañas y líneas que pudieron comprar. Descubrieron la mosca exacta para el día o mes en particular, de modo que el pez pudiera morder de una vez y, como estaba, volar en la canasta con alegre precisión. Pescaron y pescaron y pescaron todo el día, pero la canasta estaba vacía. Estaban disgustados con un deporte que no tenía deporte, cuando un muchacho andrajoso bajó de las colinas sin zapatos ni medias y los humilló hasta el último grado. Había arrancado un trozo de rama de un árbol, un trozo de cuerda y un alfiler doblado. Le puso un gusano, lo tiró dentro y salió un pez directamente, como si fuera una aguja atraída por un imán. Volvió a entrar en la línea y salió otro pez y así sucesivamente, hasta que su canasta estuvo completamente llena. Le preguntaron cómo lo hizo. Ah, dijo, no podía decirles eso, pero era lo suficientemente fácil cuando se podía. Lo mismo ocurre con la pesca para hombres. Algunos predicadores, que tienen líneas de seda y varas finas, predican con mucha elocuencia y mucha gracia, pero nunca ganan almas. No sé cómo es, pero otro viene con un lenguaje muy sencillo, pero con un corazón cálido y, enseguida, los hombres se convierten a Dios. Seguramente debe haber simpatía entre el ministro y las almas que ganará. Dios les da a aquellos a quienes hace ganadores de almas un amor natural por su trabajo y una aptitud espiritual para ello. Hay simpatía entre los que han de ser bendecidos y los que han de ser el medio de la bendición, y mucho por esta simpatía, bajo Dios, se toman las almas. Pero es tan claro como el mediodía, para ser pescador de hombres, el hombre debe ser sabio, el que gana almas es sabio. Y ahora, hermanos y hermanas, ustedes que están comprometidos en la obra del Señor de semana en semana y que buscan ganar las almas de los hombres para Cristo, yo estoy, en segundo lugar, para ilustrar esto contándoles algunas de las formas en que las almas se ganarán. El predicador mismo gana almas, creo, mejor, cuando cree en la realidad de su obra, cuando cree en conversiones instantáneas. ¿Cómo puede esperar que Dios haga lo que él no cree que hará? Tiene más éxito quien espera conversión cada vez que predica. De acuerdo con su fe, así se le hará. Estar contento sin conversiones es la forma más segura de no tenerlas nunca. Conducir con un solo objetivo enteramente en la salvación de almas es el método seguro de utilidad. Si suspiramos y lloramos hasta que los hombres sean salvos, serán salvos. Tendrá más éxito el que se acerque más a la verdad salvadora de almas. Ahora bien, Toda la verdad de Dios no salva el alma, aunque toda la verdad puede ser edificante. El que se atiene a la sencilla historia de la cruz, repite una y otra vez a los hombres que todo el que cree en Cristo no es condenado, que para ser salvo no se necesita nada más que la simple confianza en el Redentor crucificado. Aquel cuyo ministerio se compone en gran parte de la gloriosa historia de la cruz, los sufrimientos del Cordero moribundo, la misericordia de Dios, la voluntad del Gran Padre de recibir a los pródigos que regresan. El que clama, de hecho, de día en día, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es probable que sea un ganador de almas, especialmente si a esta oración por las almas le suma mucho deseo ansioso de que los hombres sean llevados a Jesús, y luego, en su vida privada, busca tanto como en su ministerio público, estar contando a los demás el amor del amado Salvador de los hombres. Pero no hablo con los ministros, sino con ustedes que se sientan en el banco, y por eso les diré más directamente a ustedes. Hermanos y hermanas, tienen diferentes dones. Espero que los uses todos. Quizás algunos de ustedes, aunque miembros de la iglesia, piensen que no tienen ninguno. Pero cada creyente tiene su don y su parte de trabajo. ¿Qué puedes hacer para ganar almas? Permítanme recomendar a los que piensan que no pueden hacer nada, el traer a otros para escuchar la palabra de Dios. Ese es un deber muy descuidado. Apenas puedo pedirles que traigan a alguien aquí, porque muchos de ustedes asisten a otros lugares que quizás no están a medio llenar. Llénalos. No te quejes en la pequeña congregación, hazla más grande. Lleva a alguien contigo al próximo sermón y de inmediato la congregación aumentará. Sube con la oración para que el sermón de tu ministro sea bendecido, y si no puedes predicar por ti mismo, sin embargo, al llevar a otros bajo el sonido de la palabra, puedes estar haciendo lo que sigue mejor. Esta es una observación muy común y simple, pero permítanme insistir en ello, ya que es de gran valor práctico. Muchas iglesias y capillas que están casi vacías, pronto podrían tener una gran audiencia si aquellos que se benefician de la palabra les contaran a otros acerca de las ganancias que han recibido y los inducen a asistir al mismo ministerio. Especialmente en este Londres nuestro, donde muchos no irán a la casa de Dios, persuade a tus vecinos para que vayan al lugar de adoración. Cuídalos. Hágales sentir que está mal quedarse en casa el domingo desde la mañana hasta la noche. No digo reprenderlos, eso no sirve de mucho. Pero digo tentarlos, persuadirlos. Déjalos tener tus entradas para el tabernáculo, por ejemplo, a veces, o párate en los pasillos, tú mismo, y déjalos tener tu asiento. Consígalos bajo la palabra y quién sabe cuál puede ser el resultado. Oh, qué bendición sería para ti si supieras que lo que no pudiste hacer, porque apenas podías hablar por Cristo, fue hecho por tu pastor, por el poder del Espíritu Santo, por medio de tu inducir a alguien a entrar, del Evangelio. Además de eso, ganadores de almas, el predicador puede haber pasado por alto, no es necesario que se lo pierda. O el predicador puede haber dado en el blanco y usted puede ayudar a profundizar la impresión con una palabra amable. Recuerdo a varias personas que se unieron a esta iglesia y que siguieron su conversión al ministerio en el Seri Music Hall, pero que dijeron que no era eso, solo, sino otra agencia que cooperaba con él. Eran recién llegados del campo y un buen hombre, lo conocía bien, creo que ahora está en el cielo, conocí a dos de ellos en la puerta, les habló, dijo que esperaba que hubieran disfrutado de lo que habían escuchado. Escuchó su respuesta y les preguntó si vendrían por la noche. Dijo que se alegraría si se dejaban caer en su casa a tomar el té. Lo hicieron, y habló con ellos sobre el maestro. El domingo siguiente sucedió lo mismo y, por fin, aquellos a quienes los sermones no habían impresionado mucho, fueron llevados a escuchar con otros oídos, hasta que, poco a poco, a través de las persuasivas palabras del buen anciano y la obra bondadosa del buen Dios, se convirtieron a Dios. Aquí hay un excelente terreno de caza y, de hecho, en cada gran congregación para ustedes que realmente quieren hacer el bien. ¿Cuántos vienen a esta casa cada mañana y cada noche sin pensar en recibir a Cristo? Oh, si todos ustedes me ayudaran, los que aman al Maestro, si todos me ayudaran hablando con sus vecinos que se sientan cerca de ustedes, ¿cuánto se podría lograr? Nunca permita que nadie diga, vine al tabernáculo 3 meses y nadie me habló, pero haz, con una dulce familiaridad, que siempre debe ser admisible en la casa de Dios, busca con todo tu corazón para impresionar a tus amigos la verdad de Dios que solo puedo poner en el oído, pero que Dios puede ayudarte a ponerlo en el corazón. Además, permítanme recomendarles, queridos amigos, el arte de abotonarse a los conocidos y familiares. Si no puede predicar a 100, predique a 1. Agarra al hombre, solo y enamorado, en silencio y en oración, habla con él. comillas 1 tú dices, bueno, no es suficiente, conozco tu ambición, jovencito, quieres predicar aquí a estos miles, esté contento y comience con los unos. Tu maestro no se avergonzó de sentarse en el pozo y predicarle a uno, y cuando terminó su sermón, realmente hizo bien a toda la ciudad de Samaria, porque esa mujer se convirtió en misionera de sus amigos. La timidez a menudo impide que seamos útiles en esta dirección, pero no debemos cederle el paso. No debe tolerarse que Cristo sea desconocido a través de nuestro silencio y que los pecadores no sean advertidos por nuestra negligencia. Debemos educarnos y capacitarnos para tratar personalmente con los inconversos. No debemos disculparnos, sino obligarnos a realizar la molesta tarea hasta que se vuelva fácil. Este es uno de los modos más honorables de ganar almas y si requiere más que el celo y el coraje ordinarios, tanto más motivo tenemos para decidir dominarlo. Amados, debemos ganar almas. No podemos vivir y ver a los hombres condenados. Debemos traerlos a Jesús. Oh, entonces, levántate y hazlo y que nadie a tu alrededor muera sin ser advertido, sin llorar, sin curar. Un tratado es algo útil, pero una palabra viva es mejor. Tus ojos, tu rostro y tu voz te ayudarán. No seas tan cobarde como para dar un trozo de papel donde tu propio discurso sería mucho mejor. Te encargo, atiende esto, por Jesús. Algunos de ustedes podrían escribir cartas para su señor y maestro. Para amigos lejanos, unas pocas líneas amorosas pueden ser muy influyentes para siempre. Sé como los hombres de Isaacar que manejaban la pluma. El papel y la tinta nunca se utilizan mejor que para ganar almas. Mucho se ha hecho con este método. No podrías hacerlo, no lo intentarás. Algunos de ustedes, en cualquier caso, si no pudieran hablar o escribir mucho, podrían vivir mucho. Esa es una excelente manera de predicar, la de predicar con los pies, me refiero a predicar con su vida, conducta y conversación. Esa esposa amorosa que llora en secreto por un esposo infiel, pero siempre es tan amable con él. Ese querido hijo cuyo corazón está roto por la blasfemia de un padre, pero es mucho más obediente de lo que solía ser antes de la conversión. Ese siervo por quien el amo jura, pero en quien podía confiar con su bolso y el oro incontable en él. Ese hombre de comercio al que se burla como presbiteriano, pero que, sin embargo, es recto como una línea y no se verá obligado a hacer una acción sucia, no, no por toda la menta. Estos son los hombres y mujeres que predican los mejores sermones. Estos son sus predicadores prácticos. Danos tu vida santa y con tu vida santa como palanca, moveremos el mundo. Bajo la bendición de Dios, encontraremos lenguas, si podemos, pero necesitamos mucho la vida de nuestro pueblo para ilustrar lo que nuestra lengua tiene que decir. El Evangelio es algo así como un documento ilustrado. Las palabras del predicador son la letra impresa, pero las imágenes son los hombres y mujeres vivos que forman nuestras iglesias. Y así como cuando la gente lee un periódico de este tipo, a menudo no lee la letra impresa, pero siempre mira las imágenes, en una iglesia, los forasteros pueden no venir a escuchar al predicador, pero siempre consideran, observan y critican vidas de los miembros. Si quieren ser ganadores de almas, entonces, queridos hermanos y hermanas, procuran vivir el Evangelio. No tengo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad de Dios. Una cosa más, el ganador de almas debe ser un maestro en el arte de la oración. No puedes llevar almas a Dios si no vas a Dios tú mismo. Debes conseguir tu hacha de guerra y tus armas de guerra de la armería de la Sagrada Comunión con Cristo. Si estás muy a solas con Jesús, captarás su espíritu, serás encendido con la llama que ardió en su pecho y consumió su vida. Llorarás con las lágrimas que cayeron sobre Jerusalén cuando la vio perecer. Y si no puedes hablar con tanta elocuencia como él, habrá en lo que dices algo del mismo poder que en él conmovió los corazones y despertó la conciencia de los hombres. Mis queridos lectores, especialmente ustedes los miembros de esta iglesia, siempre estoy tan ansioso de que alguno de ustedes comience a recostarse sobre sus remos y tome las cosas con calma en los asuntos del reino de Dios. Hay algunos de ustedes, los bendigo y bendigo a Dios en su recuerdo, que están en tiempo y fuera de tiempo, en serio para ganar almas y ustedes son los verdaderamente sabios. Pero temo que haya otros con las manos flojas, que estén satisfechos de dejarme predicar, pero no lo hagan ellos mismos. Hay quienes toman estos asientos y ocupan estos bancos y esperan que la causa vaya bien, pero eso es todo lo que hacen. Oh, déjenme verlos a todos en serio. Una gran multitud de 4.000 miembros, porque eso es ahora lo más cerca posible el conteo exacto de nuestros números, ¿Qué no podríamos hacer si todos estuviéramos vivos y todos en serio? Pero tal anfitrión, sin el espíritu de entusiasmo, se convierte en una simple turba, una masa ingobernable de la cual crece el mal y no surgen buenos resultados. Si fueras tizón de Cristo, podrías incendiar la nación. Si todos fueran pozos de agua viva, ¿cuántas almas sedientas podrían beber y refrescarse? Una cosa más que puede hacer. Si algunos de ustedes sienten que no pueden hacer mucho personalmente, siempre pueden ayudar a la universidad y allí es donde encontramos lenguas para los tontos. Nuestros jóvenes son llamados por Dios para predicar. Les damos un poco de educación y capacitación y luego se van a Australia, a Canadá, a las Islas del Mar, a Escocia, a Gales y por toda Inglaterra, predicando la palabra. Y a menudo, un consuelo para algunos de ustedes, pensar que si no ha hablado en su propia lengua como podría desear, ha hablado al menos por las lenguas de los demás. De modo que a través de usted la palabra de Dios se ha hecho sonar en el extranjero en toda esta región. Amado, hay una pregunta que Ari le ha hecho y es, ¿están tus propias almas ganadas? No puedes ganar a otros si no lo son. Son ustedes salvos, mis oyentes, cada uno de ustedes bajo esa galería, allí, y ustedes detrás de aquí, están ustedes mismos salvados. Y si esta noche tuvieras que responder esa pregunta a otro y más grande que yo, y si se levantara el dedo huesudo del último gran orador en lugar del mío, ¿qué pasaría si su elocuencia invencible convirtiera esos huesos en piedra y vidriera esos ojos y haga que la sangre se enfríe en tus venas? ¿Podrías esperar, en tu último extremo, que fuiste salvo? Si no eres salvo, ¿cómo serás alguna vez? ¿Cuándo serás salvo si no es ahora? Algún momento será mejor que ahora. La manera de ser salvo es simplemente confiar en lo que hizo el Hijo del Hombre cuando se hizo hombre y sufrió el castigo de todos los que confían en él. Para todo su pueblo, Cristo fue un sustituto. Su pueblo son los que confían en él. Si confías en él, será castigado por tus pecados. Y no puedes ser castigado por ellos, porque Dios no puede castigar el pecado dos veces, primero en Cristo y luego en ti. Si confías en Jesús, que ahora vive a la diestra de Dios, eres perdonado en este momento y serás salvo para siempre. Ojalá confiaras en él ahora. Quizás sea ahora o nunca contigo. Que sea ahora, incluso ahora. Y luego, confiando en Jesús, queridos amigos, no tendrán necesidad de dudar cuando se les haga la pregunta, comillas, ¿son ustedes salvos? Porque puedes responder, sí, lo soy, porque está escrito, el que en él cree, no es condenado. Entonces, confía en él. Confía en él ahora y entonces Dios te ayudará a ser un ganador de almas y serás sabio y Dios será glorificado.